Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Y gracias por estar una vez más en Herri Irratia Radio Popular para seguir haciendo un repaso de la tarea de la diócesis ya en tiempo de cuaresma.
Estamos en tiempo de cuaresma, esos cinco domingos en que vamos acompañando al Señor Jesucristo en su subida a Jerusalén. Aquella subida que los evangelistas ponen en un tiempo largo, donde Él va evangelizando, va curando, pero también se va enfrentando a los poderes religiosos y políticos de aquel tiempo. Pues esta es la cuaresma. Acompañar a Jesús, estar más cerca de las Escrituras, de su corazón, de lo que pasó, de su corazón que era un corazón tierno, sensible a las necesidades de la gente, pero también un corazón muy convencido de lo que tenía que hacer y enfrentándose a quien fuera su opositor. Eso es lo que nosotros queremos hacer en este camino, convertirnos, volvernos a Él, oponernos a las cosas que nos atan, nos hacen daño y desde nosotros podemos hacer daños a los demás.
La delegación de liturgia ha preparado materiales del desierto a Jerusalén, una dinámica para la cuaresma 2026.
Sí, es con una imagen lo que acabo de contar. Cada domingo, bueno, puede haber un cartel, se sugiere. Luego cada parroquia, cada equipo de liturgia hace lo que le parece. Parece mejor de lo que se le ofrece. Pero se sugiere un cartel que es como un camino de subida y en cada domingo hay un gesto. Una piedra fue el domingo pasado, que era el domingo de las tentaciones, los obstáculos para andar. El próximo domingo probablemente sea una vela que es... tenemos un camino con dificultades y obstáculos, pero tenemos la luz de la fe para no tropezar. Y así sucesivamente cada domingo habrá un gesto, un pozo de agua, la luminosidad de la fe, el rebrote de una semilla que nos dice que siempre podemos empezar y esperar frutos nuevos. Y así llegaremos al domingo de ramos, que el gesto es el de toda la Iglesia, los ramos. Y ya entramos en la Semana Santa, que no es el final, porque si algo tiene que ser la cuaresma es un entrenamiento. Lo más importante, aunque parece que llegamos desinflados y ya nos olvidamos, es que celebramos la Pascua, que Cristo ha resucitado, que la manera de vivir de Jesús para los demás, más atento a las necesidades de los demás, para ayudarlas y aliviarlas, eso merece la pena y da vida. Esto es lo que celebramos, la Pascua. Dios resucita a su Hijo diciéndonos así, esta manera de vivir es la más humana.
Y celebrando la Pascua, también nuestra diócesis todos los años prepara y elabora las Pascuas juveniles.
Así es. Es una buena pedagogía. Hay pocos jóvenes que se acercan quizás a nuestras liturgias, que son pues hieráticas, romanas se suele decir, muy... frías, ¿no? Bueno, en cuanto a símbolos, porque el significado de lo que se celebra, pues es lo que nos da la vida. Un Jesús que se entrega por mí, un Jesús que me ama, un Jesús que me da la vida, ¿no? Bien, eso es muy importante. Si lo vivimos así, pues mejor será aderezarlo con signos y símbolos bonitos, ¿no? Y canciones atrayentes, pero el signo en sí ya es muy... el significado en sí ya es muy importante. Bueno, decía... queremos compensar un poquito que los días de Jueves Santo, Viernes Santo, es una experiencia muy importante humana, pero muchos jóvenes se la pierden en lo ordinario de sus parroquias. Entonces así la diócesis ya lleva varios años, más de 15, que organiza unas Pascuas en función de edades. Para los 14, 16 años, para los 16, 18, 19, para más de 20, de tal manera que invitamos a jóvenes... y cada año participan pues un número nutrido, 500, 400, 600. Digo, no es algo puntual. Invitamos a que quien haga la experiencia de los 14, 15 años, que es normalmente caminar, es un recorrido por varios pueblos de Vizcaya, pueda hacer luego la experiencia de los 16 a 18 o 19, que es normalmente servicio, ir a residencias, ir a lugares de Cáritas donde hay personas con vulnerabilidad, atender a los demás, descubrir que en el servicio nos da sentido a vivir, porque vemos la sonrisa de aquel al que atendemos. Y por fin la Pascua de los 18 años en adelante, que es una Pascua más tipo más clásica de ejercicios, de profundización, de resituar mi vida como una vida que merece la pena porque es amada por Dios y es una vida que porque merece la pena arriesgarla por los demás. Este es el ciclo de las tres Pascuas de Juventud que organiza la diócesis.
Y nuestra diócesis también va a celebrar el 28 de febrero en la parroquia de Cruces el primero de los tres encuentros territoriales previstos, ultimando los preparativos para el primer encuentro vicarial del sínodo.
Sí, a ver, dicho así, yo creo que hay que explicarlo un poco más. Primero porque lo que se celebra este sábado inmediato, 28 de febrero, es una reunión que puede haber 450 o 600 personas fácilmente en la Iglesia de Cruces, de personas de Vicaría 1, es decir, de la margen izquierda del Nervión, de la zona minera y de las Encartaciones. Pero es un encuentro de varios. Dentro de 15 días habrá otro encuentro en Amorebieta, que es de las personas que viven pues tanto a los pies del Gorbea como en la costa de Ondarro de Lequeitio, Gernikaldea, Durangaldea. También nos imaginamos que puede haber 450-500 personas fácilmente. Y dentro de un mes será el encuentro de las vicarías de Bilbao y de la línea metro, diríamos, hasta Plencia, ¿no? Y Munguialdea. También fácilmente en el Carmen más de 600 personas. ¿Quiénes son estas personas? No es algo puntual. Son personas que durante los meses de enero y febrero han trabajado el documento que salió del sínodo de los obispos, se llamaba así, pero este ya no ha sido solo de obispos. Ha habido laicas y laicos, religiosas y religiosas, en mesas redondas, es decir, mesas no una tarima y la gente debajo escuchando, como en un teatro o en un cine, sino en mesas redondas, y es lo que queremos reproducir, mesas redondas donde todos a pie de igualdad tenemos voz y voto. Ha sido un signo de una iglesia que quiere cambiar. Ese es el empeño que puso el Papa Francisco y que está poniendo, continuando, el Papa León XIV. El sínodo no es solo de los obispos y lo que ha salido de él no es solo un documento bonito. Es algo que hay que poner en práctica. Y eso es lo que hemos empezado a hacer, poner en práctica el sínodo. Participación, diálogo. Te puedo contar una anécdota, si quieres. No. Viniendo a este estudio de la radio, me encuentro con una persona de una parroquia. Y me dice, oye, hicimos de una parroquia de Bilbao. Hicimos el otro día el encuentro. Dice, es como magia. Qué bonito ha salido. Gente de dos parroquias de Bilbao, de una comunidad, de un colegio. Gente que no se conocía en principio algunos. Ya desde el principio, qué sintonía. La presentación, pues claro, yo creo que como nos une la fe y el objetivo de que todos tenemos que escucharnos y decidir entre todos, ¿cómo ha salido la reunión? ¿Qué encantada ha salido la gente? Bueno, pues esto, que es una anécdota de una persona que viniendo a esta emisora, a este estudio ahora, me lo ha contado. Es también, porque tengo yo recogido lo que se va a trabajar, lo que se lleva a trabajar el sábado que viene a Cruces, en la margen izquierda, zona minera y Encartaciones, han trabajado unas 450 personas. Han sido acompañadas por más de 80 facilitadores, es decir, grupos pequeños, grupos de 10 personas, para que todos tengan oportunidad de hablar, para que todos tengan oportunidad de escucharse. Bueno, y una de las cosas que sale es, sensaciones? Dice, ilusión, esperanza, alegría. Parece que la Iglesia es de verdad de todos los bautizados. Parece que lo que vamos a decir va a ser escuchado y va a notarse en unas prácticas distintas.
Germán, has comentado personas facilitadoras. Esta es una figura en este proceso que están en torno a 140 personas facilitadoras que son las que dinamizan el proceso. Las que primero habrán tenido un proceso de formación y después ahora de escucha.
Todas. Efectivamente, pero fíjate, 140 me has dicho, porque fueron las que asistieron a ese primer cursillo y único que se dio en noviembre para que viesen cuál era el sentido de esta manera de trabajar. En estos momentos son más de 180 las facilitadoras. Por tanto, y algunas se han dispuesto, pues por ejemplo, en la zona de Arratia, dijeron, vamos a tener tantos grupos y nos faltarían dos facilitadores. Pues de otras partes de la iglesia en Vizcaya han dicho, pues ya voy yo. Es decir, que 180... pero no significa 180 grupos que lo hayan trabajado, porque algunos facilitadores se han doblado, desdoblado en más de un grupo. Sí, estas personas trabajaron primero. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo que estamos haciendo estos meses, hasta la primavera? Pues es conocer qué dijo el sínodo del año 21 al año 24, y sobre todo lo recogido y principalmente lo que está escrito en el documento final, que el Papa Francisco todavía vivía, dijo, no voy a hacer una exhortación posinodal, no, voy a dar como magisterio todo lo que la gente ha dicho. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y es lo que, ¿cuál es el objetivo de esta primera fase? Saber qué es lo que está escrito, qué es lo que se quedó en el sínodo. ¿Para qué? Pues esto es lo que va a salir de estas tres reuniones en donde nos vamos a juntar en tres sitios distintos por cercanía, ¿no? No, que no todo sea en Bilbao, en tres sitios distintos toda la comunidad de Vizcaya que quiera, porque es abierto, no hay que ir, no, yo no estuve en un grupo, entonces ya no puedo ir. Sí, sí, claro que puedes ir. Siempre es momento de enterarte de qué va esto, y de que participes y de que se oiga tu voz. El obispo quiere estar presente en los tres grupos, quiere escuchar él de primera mano lo que se dice y lo que vaya a salir es, ya sabemos qué dice el documento, nos quedamos con lo que nos parece más importante para Vizcaya y ahora de aquí a Navidades, ¿qué vamos a hacer para poner en práctica una cosa concreta de la que hemos dicho? Y las demás no es que se olvidan, sino que vamos a ir por priorizando. ¿Qué es lo más importante que podemos hacer para que al final del año 2026 se note que hemos avanzado en escucharnos, en practicar una iglesia donde las decisiones las tomamos entre todos escuchándonos y el obispo recoge y con, velando por la comunión, dice pues por aquí, ¿no? Esto es un trabajo muy importante. Y esto va a dar un giro a la percepción, no, a la práctica de lo que es la iglesia. Igual a la percepción no, porque seguirá habiendo gente que dirá la iglesia son los curas.
Hay otros tiempos y otros plazos también a nivel interno de nuestra diócesis sobre este proceso para la elección de vicarios. ¿En qué momento estamos?
Muy bien, a ver, no son propiamente unas elecciones directas. Lo que se vote, el que sea más votado va a ser el vicario, un vicario del obispo. A ver. ¿Quién decide que sean sus vicarios? Los vicarios episcopales son los colaboradores más estrechos del obispo. Tiene que trabajar con ellos semanalmente. Ellos le confrontan, le contrastan y viceversa. Y luego lo que él, escuchando a sus vicarios, ponga en práctica, pues son los vicarios los que van a tener que extenderlo a las parroquias, a los curas, a las entidades de iglesia, a esta radio, por ejemplo, que es también de iglesia, ¿no? Bien. Entonces es muy importante que el obispo pueda hacerse con un buen equipo, que esté engrasado, que trabaje bien. Quiero decir, no aduladores, pero tampoco gente tan agua y aceite que no puedan entenderse, ¿no? Bueno, por eso ya voy acercándome a lo que quiero decir. Es una consulta que en la mayoría de las diócesis de la Iglesia Universal no se hace. El obispo, bueno, puede consultar, no se hace como se hace aquí, tan preparadamente, no tan estructuradamente. Lo voy a contar ahora. El obispo preguntará a unos y a otros en otros sitios y ya decide quiénes son sus obispos, sus vicarios. ¿Cómo se hace en Vizcaya ya desde los años 70, por lo menos? Pues se pregunta. Antes, o sea, y cada consulta, que es cada 5 años, va cambiando en función de circunstancias. En las primeras se consultaba solo a los curas y había un voto personal, que ya era una novedad con respecto a otras diócesis. Un voto personal y secreto. Nuestra diócesis, que ha hecho un trabajo de incorporación del laicado a puestos de responsabilidad y de decisión en la diócesis, en un momento determinado dice, pues vamos a consultar también al laicado con encomienda y con un voto secreto. Pero claro, la mayoría del laicado es la gente que está en las parroquias. Entonces también hubo un en este proceso evolutivo, en otro momento se dice, no, vamos a consultar a todas las parroquias, aunque no sea un voto personal, pero sí un voto de cada consejo. Entonces en estos momentos hay como 5 estamentos que votan entre comillas, que dicen quién creemos que podría ser un buen vicario para el momento actual de la diócesis de Bilbao. Entonces, unos son los curas, que votan personalmente y secretamente, otros laicas y laicos, que tienen una encomienda pastoral, también voto personal y secreto, las comunidades cristianas, que pueden ser la vida religiosa, cada comunidad, es un voto ponderado, dice, somos 10, somos 7, creemos que este puede ser el vicario. Bueno, y se pondera en función de unos baremos. Las comunidades cristianas, las parroquias, diríamos, o las unidades pastorales. También en función de la densidad de población, del número de gente de ese consejo, el voto es, diríamos, del consejo, es decir, es de una corporación o de una comunidad, pero también con un baremo, ¿no?, para darle más o menos importancia. No es lo mismo una parroquia de 120 vecinos que una parroquia de 27.000, ¿no? Vale. Bien. Llegamos a lo que me preguntabas. El obispo recoge, ya se hizo la primera vuelta entre mediados de noviembre y mediados de enero. Se han recogido las respuestas y esa es una vuelta que es para dar, diríamos, una orientación. Entonces, el obispo ha recogido todos los datos, ha llamado a los curas que aparecían como más elegidos por la gente, porque si alguno dice, no, yo, aunque me nombres por esta circunstancia personal o vital o lo que fuera, no voy a aceptar, pues no le voy a poner para la segunda vez. Entonces, ahora ya ha salido la semana pasada, el 16 de febrero, salió la lista de los más elegidos por la gente en la primera vuelta, para que hasta mediados de marzo se pueda decir, pues sí, pero la gente puede decir, no está en la lista, pero yo sigo pensando que el mejor vicario podría ser fulanito de tal que no está en la lista, y le vota, y pone su nombre. Bueno, el obispo hablará de nuevo con todos e intentará hacer, en torno a Semana Santa, intentará hacer un buen equipo, ¿no?, de gente que con responsabilidad sea capaz de cohesionarse, de hacer un buen equipo, ¿no? Como un entrenador, ¿no? Sí. Que sabe luego a los jugadores que tiene, en qué partido poner a quiénes y de qué manera, ¿no? Algo así. Entonces quiero decir, no es el concepto elección, bueno, pues sí, nos ayuda a entender, pero también a veces nos distorsiona un poco. Es una consulta que el obispo se va a tomar en serio. Que lo que diga la gente, el obispo se lo va a tomar en serio. Pero la última decisión es suya para hacer su equipo.
Estamos cerca de que finalice la consulta.
La consulta es un mes ahora. La primera ronda ha sido 2 meses. Esta ya va, entre otras cosas, todo el mundo sabe que va a haber esta consulta. Entonces ya en su agenda ya ha puesto fecha de consejo de una unidad pastoral, fecha de encuentro para hacer la votación o para discernir, hablar de ello y decir, a ver, ¿a quién proponemos? Vale. El obispo hablará con ellos pues en torno a Semana Santa, de tal manera que para la primera semana o segunda de abril podemos saber ya quiénes van a ser los siguientes vicarios, que serán a partir del 1 de septiembre. Pero claro, esto tiene un efecto dominó. Si un señor que es un sacerdote que es cura, diríamos, en Bilbao, va a ser vicario de, por decir una cosa, de la zona de Durango, de Durangaldea, Durango, uh-huh. No solo Durango, pero bueno, bien, para entendernos a lo que quiero decir, no va a poder seguir estando en una parroquia de Bilbao. Eso significa que va a haber que hacer un cambio también de, para un cura para la parroquia que deja. Hay un efecto colateral, como se suele decir ahora, de que nombrar a unos sacerdotes de vicarios puede hacer que queden unos huecos en unas parroquias. Y se necesita el mes de mayo y el mes de junio para ir hablando con la gente y completar el mapa del curso que va a empezar el 1 de septiembre.
Después de este repaso de nuestra diócesis, ¿un llamado?
Bueno, pues sí, un llamado a ilusionarnos, a estar al tanto de qué va a salir de este proceso sinodal. El Papa Francisco ha insistido en algo que viene desde Jesús, que el Concilio Vaticano II volvió a poner negro sobre blanco para que se leyese, pero que a veces los papeles van a la balda y las inercias siguen, ¿no? ¿Y qué es? Que la Iglesia no son los curas, que la Iglesia son los bautizados. Y eso significa la igual dignidad de todo bautizado y bautizada, significa que tenemos algo que decir, tenemos algo que hacer. Todos somos discípulos de Jesús y misioneros. Todos tenemos que hacer que esta Iglesia sea lo que Jesús quiso, una ayuda para vivir para nuestros vecinos. Primero para nosotros y, convencidos de ello, para nuestros vecinos. Eso significa, todos los cristianos tenemos que ponernos en traje de faena para hacer que la Iglesia sea una buena noticia para quienes nos rodean.
Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao, muchas gracias por estar una vez más en Herri Irratia Radio Popular y muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.